Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 13 y continuamos con nuestra serie de sermones acerca de Hechos del Espíritu. Ya oro Andrés, ¿verdad? Perfecto, listo. Hace poco tiempo tuvimos la reunión congregacional donde la iglesia, al menos los miembros en plena comunión, pues confirmaron cuáles serían, quiénes serían los oficiales que Dios ya había elegido para dirigir a su iglesia. Y digo, Dios ya había elegido y la iglesia local, los miembros confirmaron, quiero repetir esto, porque las iglesias evangélicas no todas tienen el mismo procedimiento para elegir a sus oficiales. Sin embargo, algo sí hay en común con todas y es que la misma persona es quien las elige y la misma persona es quien las capacita. Y este es nuestro Dios. En el libro de Hechos precisamente nos revela que en el nuevo pacto el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que está directamente involucrado en la elección, en la capacitación de los discípulos de Jesucristo, tanto de los líderes como de la iglesia en general. Así que nosotros en la serie de sermones de Hechos del Espíritu, lo que estamos aprendiendo es a depender del Espíritu Santo, a depender de Él para cumplir nuestra misión, cumplir la misión como iglesia del Señor, la misión que tenemos. Por eso hemos hablado acerca de que la presencia del Espíritu Santo habita en nosotros, que la presencia del Espíritu Santo ayuda a la iglesia a cumplir su misión. Y hoy vamos a hablar que la presencia del Espíritu Santo nos capacita para compartir el Evangelio. Esta declaración la aprenderemos que está presente en Hechos capítulo 13. El Espíritu Santo habita a los discípulos de Cristo y los capacita para compartir el Evangelio. Con capacitar nos estamos refiriendo ciertamente a habilitar, nos estamos refiriendo a cómo opera la presencia del Espíritu Santo dentro de los discípulos de Cristo, el Espíritu Santo que habita en nosotros, y hay muchas enseñanzas sobre esto. Sin embargo, en el capítulo 13 del libro de Hechos, nosotros vamos a ver cuando menos tres maneras en cómo el Espíritu Santo capacita a su iglesia. Y una primera manera es que el Espíritu Santo capacita a la iglesia con una misión. No solamente la capacita, diríamos, sino que la ayuda a cumplirla también. Así que esa sería la primera manera como la iglesia nos capacita. Y necesitamos nosotros saber que en el capítulo 13 del libro de Hechos, aquí en este momento, en la narrativa de Lucas, ya ha presentado la manera en cómo el Evangelio se proclamó en Jerusalén. Recuerda cuando hubo esta encomienda, se habló de un progreso, una manera en la que el Evangelio iba a avanzar. Hasta este capítulo, hasta el capítulo 13, Lucas ya narró algunos eventos importantes que tenemos que recordar para entender el contexto del capítulo 13. Uno es que el Evangelio se proclamó en Jerusalén y también el Señor confirmó que el Evangelio era también para los gentiles. Porque cuando se predicó el Evangelio a gentiles, por ejemplo, el eunuco etíope lo recibió, fue bautizado. Se predicó también a Cornelio y toda su familia también creyó en el Evangelio y fueron bautizados. Pero también se narra que el Evangelio, así como fue aceptado por judíos, así como fue aceptado por gentiles, también el Evangelio enfrentó pues dificultades, enfrentó oposición. Y parte de esta oposición se presentó porque comenzó a pedirla, a exigirla el apóstol Pablo. Él comenzó a perseguir a la iglesia. Y lo que nos cuenta el libro de Hechos es que no hay nada ni nadie que se oponga al avance del reino de Dios, porque inclusive el apóstol, bueno, en ese entonces Saulo de Tarso, fue llamado por el Señor y aceptó el Evangelio porque el mismo Señor Jesús se le apareció y lo hace su discípulo. Ya conocemos la historia, repito, esto es importante contarlo solo para entender el capítulo 13. El Señor muestra que su proyecto no lo detiene nada, no lo detiene nadie. Y Pablo se une a la causa de Jesucristo. Hechos 11, también, avanzando hasta el 13, Hechos 11 narra que a causa de la persecución, muchas personas huyeron a algunas regiones del reino conocido de Roma. Entre ellas, algunos huyeron hasta la ciudad de Antioquía, de Siria, que hay otra Antioquía. Y aquí en Antioquía, buena parte de los judíos y gentiles recibieron muy bien el Evangelio. Por eso, desde Jerusalén, al saber estas noticias de que los gentiles en Antioquía también habían escuchado el Evangelio, lo habían abrazado, enviaron a Bernabé para comprobar que esto estaba pasando y qué estaba sucediendo en la iglesia en Antioquía. Así que lo que nosotros leemos es que Bernabé viaja a Antioquía, confirma esto, pero además de eso, Bernabé viaja a Tarso y trae a Pablo, ya es Pablo, y dice el versículo 26, puedes leerlo del capítulo 11, que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, Bernabé y Pablo. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Posteriormente, nos narra Hechos que se presenta un profeta llamado Agabo. Y Agabo lo que hace es hablar de una situación que iba a enfrentar la iglesia, que es una hambruna. Esto eventualmente sucede y la iglesia de Antioquía comisiona a Pablo y comisiona a Bernabé para llevar un apoyo económico a la iglesia en Jerusalén. Bueno, este recorrido muy breve es lo que sucedió un poquito hasta Hechos 12. Entonces, cuando nosotros retomamos la lectura al final de Hechos 12 y Hechos 13, entenderemos entonces el contexto de nuestro pasaje. Ahora sí, leamos. Dice, y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, es decir, lo que hicieron, volvieron de Jerusalén, ahora llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando eso hasta el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El Espíritu Santo le recordó a la iglesia de Antioquía cuál es la misión que se les había encomendado cuando pidió que se separaran a Bernabé y a Saulo para la obra a que él les había llamado. ¿Cuál es esta obra? No se dice en este momento seguido para la obra que los he llamado y la obra es esta. No así lo dice, pero más adelante podemos ver que esa obra es llevar el Evangelio a los confines de la tierra. Esta es la misión, esta es la tarea. Y tenemos nosotros que mirar esto como la misión que el Espíritu Santo confirma para la iglesia y ayuda a cumplirla, capacitando a la iglesia a cumplirla, porque hermanos, sin el Evangelio, nosotros tendríamos ciertamente una visión y una misión de vida, pero sería totalmente diferente a la que el Señor nos ha encomendado. Quiero repetir esto. Nosotros tenemos una misión de vida. Si no tenemos el Evangelio con nosotros, es una misión totalmente separada de la misión que Dios tiene para nosotros. Te lo quiero compartir de un breve ejemplo que tuve la semana pasada. Hablando con estos grupos de noviazgo, de lectura, no voy a decir cuál, pero no, que más, cierto. Ahí en García. Se les preguntó a los jóvenes si ellos ya tenían un proyecto de vida y habían pensado en un plan de vida. Si ya habían pensado qué querían hacer de sus vidas en los siguientes 10 o 20 años. Y ninguno respondió que ya tenía algo planeado o algo pensado. Pero cuando se les preguntó si se querían casar o si querían tener un novio o una novia, dijeron todos que sí. De alguna manera, ¿verdad? Es lo mismo, por decirlo de una manera. Todos los que ya han pasado por eso y ya están casados, podrían decirle a estos jóvenes, al igual que nosotros, esta es una de las decisiones más importantes que alguien tome en su vida después, por supuesto, de tu relación con Dios. Y decir que no tienes una visión de vida, pero quieres casarte, estás teniendo una visión. ¿Tienes una misión? Bueno, hermano, tú tienes una. El asunto aquí es que sin el Evangelio, nuestra misión de vida es totalmente diferente a la que el Señor nos ha encomendado. Porque la naturaleza de nuestro pecado es pensar de manera individualista y proyectamos nuestras metas divorciadas de la voluntad de Dios. Autogestionamos nuestra manera de cumplirlas sin consultar la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque es más cómodo para nosotros, es natural según nuestra condición en pecado. Es lo natural. Sin embargo, hermanos, aún viviendo en el Evangelio, aún si nosotros ya sabemos, sí, pastor, ya sé, yo tengo esta misión en mi vida, ya tengo claro qué es lo que Dios está pidiendo de mí, pero aún viviendo en el Evangelio, la iglesia también puede alejar la vista de la misión de Dios. Voy a decir algunas maneras. Por ejemplo, asistir al culto. Asistir al culto es necesario, es bueno. Tenemos nosotros que hacerlo para crecer. Pero no es la misión de la iglesia. No es esta la misión que tenemos como iglesia. Asistir a un grupo pequeño también es bueno y necesario para nosotros. Pero no este es el fin y es la misión. Porque si ese realmente fuera, llegaríamos temprano, ¿no? Comenzó conmigo. Si esta fuera la misión, leeríamos al llegar a nuestro grupo. Llegaríamos ya leídos. Porque si no lo estaríamos haciendo, pues no estaríamos cumpliendo. Pero la realidad, hermanos, es que esto es parte de la manera de vivir del creyente. Pero esto está sometido a esta misión más grande. ¿Cuál es y para la cual el Espíritu Santo nos capacita? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, capacita a la iglesia trayéndoles presente cuál es la razón de su existencia. ¿Cuál es el propósito por el cual nos reunimos? ¿Por qué viniste hoy? ¿Cuál es nuestra misión de vida? ¿Cuál es nuestra misión como iglesia local? ¿Por qué tenemos sedes? ¿Por qué es más cómodo? Bueno, sí, ¿no? También. ¿Cuál es esa misión? Para no salirnos de Hechos, vamos a ver Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es lo que estaba pidiendo el Espíritu hacer y le estaba pidiendo hacer a la iglesia, cumplir esta misión. Eso les estaba recordando. Y es lo mismo que el Espíritu Santo nos recuerda ahora a nosotros como iglesia local, Shalom. Tenemos, hermanos, esa instrucción en Hechos que es eminentemente misionera. Somos testigos, testigos vivenciales de Jesucristo, de lo que Él hizo y vemos en su palabra. Nosotros no somos una mejor iglesia que otras iglesias, tenemos que otras iglesias evangélicas. Tenemos la misma misión, no la inventamos nosotros. Es la misión que el Espíritu nos está ayudando a cumplir. Hermanos, no necesitamos actualizarla cada nueva época. ¿Has escuchado esto? Los jóvenes de ahora tienen nuevos desafíos. Sí, es verdad, pero si tú vienes a la Escritura, no se les pide a ellos algo diferente de lo que a ti o a tu generación anterior. Es la misma misión. No hay que cambiarla. No hay que buscar otra. Hermanos, todos los esfuerzos que se realizan en esta iglesia deben estar sujetos y hayan su sentido al estar alineados a esta misión. Por ejemplo, como dije, tener tres sedes. No es un asunto solo de comodidad o por distancias, sino cómo nos está ayudando esto a cumplir a nosotros nuestra misión aquí en Cauquel. El tener este lugar para reunirnos, el tener esta oportunidad para hacerlo. Las sedes no se deben adaptar a nosotros, sino nosotros debemos aprovechar esa gran bendición para poder cumplir esta misión. Por eso el Espíritu Santo habita en nosotros, en los discípulos de Cristo, y nos capacita para compartir el Evangelio. Ya tenemos luz, ya tenemos el camino. ya nos han mostrado qué hacer. Como discípulos de Cristo, el Espíritu Santo nos recuerda esta misión y nos va a ayudar a cumplirla. Pero aquí viene una segunda manera que nos capacita. Nos da dones, dones diversos. Esto es importante. Según Hechos, según nuestro pasaje que estamos revisando, la iglesia de Antioquía, en el versículo, en el capítulo 12, la iglesia en Antioquía, otra vez me volvió a pasar, me traiciona la actualidad. Tenemos una iglesia hermana que es Antioquía, le decimos Antioquía, pero acá está hablando de la iglesia en Antioquía, en la provincia de Antioquía, no es Antioquía, no se llamaba Antioquía la iglesia, es decir, estaba en Antioquía. ¿Por qué es importante esto? Porque la iglesia evangélica, la iglesia cristiana que estaba aquí, comenzó a cobrar mucha importancia y a llamar la atención de las personas que estaban alrededor. ¿Por qué? Porque cuando leemos el capítulo 12, vemos que muchas personas conocieron el evangelio en la iglesia en Antioquía, aceptaron el evangelio, abrazaron la fe y comenzó a llegar más personas. Pero además de esto, el liderazgo que se encontraba en la iglesia en Antioquía era un liderazgo que era un liderazgo muy capacitado. Era un liderazgo que tenía una buena preparación. La iglesia en Antioquía era una iglesia que estaba en una ciudad cosmopolita. Una iglesia donde asistían diversidad de personas con diferentes niveles económicos, con diferente preparación también cada uno de ellos. Y cuando la iglesia veía, cuando los gentiles o los judíos que se convertían veían Antioquía, querían asistir a esta iglesia. Entonces, esta iglesia en su membresía reflejaba esta diversidad cultural. Fíjate qué dice el primer versículo de capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bajo estas dos categorías va a comenzar a mencionarlos. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. No está diciendo quiénes son profetas y quiénes son maestros. El énfasis que está mostrando aquí también es la diversidad de personas. Y es interesante notar que Lucas, aquí inspirado por el Espíritu Santo, puso los nombres de las personas y características de estas personas. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está haciendo esto, capacitando a la iglesia con discípulos de diversas culturas. Esta migración o esta visita, este movimiento que hay y diferentes personalidades y preparación de miembros en la iglesia, hermanos, es una idea del Espíritu Santo. Él está ayudando a la iglesia. Aquí lo que hizo fue enumerarnos y mencionarnos a estas personas para que valoremos también y miremos cómo opera el Espíritu Santo con nosotros. Fíjate, la primera persona, Bernabé, era un judío de Chipre. Simeón, que es un nombre hebreo, a él le pone aquí, es interesante, Lucas, su apodo en latín, le dice Simón el Negro. Así, no es el permiso para poner apodos, ¿verdad?, en la iglesia. Lo que quiere decir Lucas acá es la diversidad que había, porque posiblemente esta persona era de piel oscura y era nativo de África, al igual que la siguiente persona, Lucio de Cirene. Lucio de Cirene es una provincia de África. Y aquí entra una persona que tiene una posición social totalmente diferente, Manaén. Manaén en el griego se le llama síntrofos de Herodes el tetrarca. ¿Qué quiere decir esta palabra síntrofos? Quiere decir que su relación con Herodes el tetrarca era como una persona que era una que había crecido con Herodes, que había sido adoptado por esa familia o era un amigo muy íntimo, muy cercano. Herodes el tetrarca es el mismo que Herodes Antipas, que es el hijo de Herodes el Grande. Así que imagínate esta persona que estaba aquí, Manaén. Creció, ahora sí, en una condición socioeconómica de mucho privilegio. Y al final está Saulo, que Saulo es un erudito de las Escrituras y es un judío. Y él es Saulo de Tarso. Ahora, imagínate esta iglesia con toda esta gente tan preparada. Piensa solamente en dos personas, Bernabé y Pablo. Bernabé se dice de él en el capítulo 11 que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Estaba tan bien preparado Bernabé que se animó a ir a buscar a Pablo porque él también era un hombre muy preparado y con él durante un año completo estuvieron recorriendo cerca a las ciudades para llevar el Evangelio. Así de preparados eran esas personas, eran muy capaces. Tal vez para nosotros, al mirar una iglesia así, nosotros diríamos, bueno, nos gustaría ser parte de esta iglesia. Tal vez si estamos dentro de una iglesia así, podemos pensar en engordar más el sándwich, en decir, vamos a preparar mejor a estos líderes, que den capacitaciones, que sí, ciertamente hagan viajes a otros lugares para preparar a más iglesias, pero que regresen a nuestra iglesia, son parte de nosotros, que la gente venga aquí, que aprenda aquí con nosotros. Pero no es la manera en la que el Espíritu Santo obra. El Espíritu Santo hizo todo lo contrario a esta manera de pensar. Lo que Él hizo fue decirle a la iglesia que se separaran a Bernabé y a Saulo porque los iba a mover de esa iglesia. Porque los iba a llevar a cumplir un trabajo separado de la iglesia de Antioquía. Esto está muy interesante. Es contrario a lo que nosotros pudiéramos pensar o hacer. Aquí lo dice, 2 y 3. Apártenme a Bernabé y Saulo para la obra que les he llamado. Si tienes clara la misión, hacia dónde vas a ir, todas las decisiones que tomes encaminadas a eso te van a ayudar a tener paz, tranquilidad, sabiendo que vas a cumplir esa labor. Aún si se tratara de perder a personas tan valiosas, y digo perder a personas tan valiosas de dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque los dones que Dios había entregado a la gente eran precisamente para cumplir ese propósito. Por eso este pasaje, hermanos, que es eminentemente misionero, no está diciendo que tú te vayas a otro país. Si hay un llamado para ti especial para esto, para tus hijos, de verdad, gloria a Dios. Si tus hijos o tú o tu familia son llamados a moverse a otro lugar por trabajo, por alguna otra razón, esto también es para ti. Tu misión ya está marcada. Extender el Evangelio, el reino de Dios. Pero también aquí ese llamado no solo era para Pablo y para Bernabé. Ese llamado también se hace a todo cristiano. Porque es una labor misional dentro de nuestras fronteras en donde Dios nos ha puesto. Para los que se van de la ciudad, para los ministerios que son fuera de su localidad, como para los que estamos dentro, el Espíritu Santo nos acompaña y nos capacita y nos ayuda a cumplir esa misión que nos han pedido y nos da las habilidades para hacerlo. En el contexto de la iglesia local, pone a esas personas. Ciertamente necesitan tal vez más enseñanza, más capacitación, pero hermano, Dios levanta a las personas dentro de la iglesia y a lo mejor puede ser que seas tú esa persona que esté siendo la respuesta a esa necesidad, si eres parte de la iglesia local. Es importante notar esto, hermanos. Las personas dentro de la iglesia local son consideradas por Dios también para ser capacitadas, los que son sus siervos, sus hijos. Pero es importante notar qué estaba haciendo la iglesia cuando recibió este llamado. La iglesia lo que estaba haciendo era buscar a Dios intensamente. La iglesia lo que estaba haciendo era ser intencional en orar, en ayunar, en adorar, en servir. Y de esta manera recibió la instrucción del Espíritu Santo. No nos dicen cómo lo hizo, puede ser a través de un profeta, pero sí pasó algo. Pablo y Bernabé ya habían mostrado sus habilidades de lo que ellos podían hacer. No eran desconocidos, eran frutos que la iglesia ya conocía. ¿Y cómo es que el Espíritu lo manifestó y lo mostró? Cuando la iglesia estaba buscando intensamente a Dios. De esa manera. Cuando platicamos sobre noviazgo también con jóvenes, entusiasma cuando, también nos pasó a nosotros, no solo a los chavos que están ahorita pasando por eso. ¿Has escuchado esto de que dicen, es que sí es la persona con quien debo estar que Dios puso en mi vida porque hacemos devocionales juntos, ¿no? Y está padre qué bueno que los haces. Pero cuando preguntas, oye, ¿y antes hacías devocionales? No, no los hacíamos. Bueno, qué bueno que comenzaste. Pero el asunto es que no por hacer los devocionales significa que este noviazgo entonces va a ir bien o va a estar todo bien. No, no, no pienses eso. Hermanos, algo similar podría pasarnos si nosotros estamos pensando, es que no me llaman a ministrar, es que siempre llaman a los mismos, es que no miran mis habilidades, es que no miran mis dones, es que no me toman en cuenta. Pero algo importante tenemos que valorar. Si nuestra vida de oración es solamente orar 3 veces al día, si nuestra lectura de la Escritura es solamente lo que estamos mirando acá y vemos y pensamos que es mucho, la verdad es que, hermanos, tenemos que ser muy sinceros y reconocer que nuestra búsqueda intencional de nuestro Dios y tener comunión con Él necesita ser fortalecida antes de ser llamados a servir. Es muy importante mirar que la iglesia estaba haciendo esto. Y después llamaron a Pablo y a Bernabé, y después lo que hizo la iglesia, ¿qué fue? Orar, ayunar, ¿y qué? Y servir. Hicieron lo mismo. Es una búsqueda intensa, intencional de Dios. Fíjate que dice versículo 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El ayuno, hermanos, aquí no es una disciplina espiritual que le torció el brazo a Dios. El ayuno es una manera de decirle a Dios, es más importante conocerte a ti que hasta tomar alimentos. Pero ojo con esto, no lo debes separar de la oración, no lo debes separar de la lectura bíblica y no lo debes separar de la comunidad. Es importante apoyarte con alguien. El ayuno está enmarcado en esto. El ayuno no va a hacer que sucedan las cosas. Voy a ayunar para que pase mi examen. Voy a ayunar para que me haga caso la chava. No, no es así. El ayuno es intensificas tu búsqueda de Dios. Imagínate en este contexto. Las personas estaban buscando intensamente a Dios, sirviendo a Dios. Y en ese momento, el Espíritu Santo los llamó. Para nosotros, hermanos, la iglesia local, somos grandemente bendecida con dones que Dios te ha dado. Si tú eres un discípulo de Cristo, tienes esa responsabilidad de encontrar y saber cuál es esa habilidad. Pero es importante también que cuando tú mires esto, sepas que vas a ser llamado a usarlo en el cumplimiento de la misión y del propósito que Dios te ha dado. No solo se trata de ponerlos en práctica, está íntimamente vinculado también con que tú también tengas una búsqueda constante, fervorosa, intencional de tu relación con Dios. Si ahorita no te han llamado, si ahorita no te están usando, no institucionalmente esperes esto. Es algo que tienes que estar haciendo con los que están cerca de ti. Es algo que tienes que estar haciendo. Si no, estarías viviendo un dualismo. Tienes que estar poniendo en práctica, porque el cumplimiento de la misión no es un asunto solo de la institución. Es un asunto que tiene que ver con tu llamado como discípulo. Por eso, el Espíritu Santo habita en los discípulos y nos capacita para cumplir, para compartir el Evangelio. Y finalmente, nos capacita con su autoridad. Lucas registra que la comisión que Bernabé y Pablo recibieron, la recibieron de parte de la iglesia. Ahí tú puedes leerlo. Desde el capítulo 11, Bernabé fue por Pablo, los comisionaron, fueron a Jerusalén, regresaron a Jerusalén. Después aquí la iglesia hace un llamado para ellos a través, fue de la iglesia institucional. Pero hay que notar algo. ¿Quién es el que verdaderamente hace ese llamado? Es el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Es el Espíritu Santo el que llama en ese momento, el que nos ayuda a servir y es el que nos envía. Entonces estamos bajo la autoridad del Espíritu Santo. Versículo 4. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegaron hasta la mina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas. ¿Quién envió a Pablo? ¿Quién envió a Bernabé? El Espíritu Santo. ¿Quién les dio la misión y les ayuda a cumplirla? El Espíritu Santo. ¿Quién los está acompañando? ¿Quién les dio las habilidades? El Espíritu Santo está con ellos. Bajo la autoridad del Espíritu Santo están. Cuando tú actúas en nombre de alguien más, vives con la conciencia de la cobertura y hablas no en tu nombre, sino en nombre de a quien representas. Ese fue el caso de Bernabé y Pablo. Lo hacían en nombre del Señor. No viajaron a título personal. Por eso, para ellos, cuando enfrentaron la primera prueba de su primer viaje misionero, lo hicieron en nombre de Cristo. No era una ofensa personal. No era un asunto que se trataba de ellos. Ellos estaban siendo comisionados por Dios, enviados por el Espíritu Santo. Versículos 6 al 8. Habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Limas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Dos personas, un charlatán, un falso profeta, y aquí un procónsul. ¿Qué era un procónsul? Alguien que gobernaba en nombre del cónsul. Usualmente estas personas gobernaban por el tiempo de un año. Sin embargo, durante estas personas lo hacían porque recibían este nombramiento, porque su familia en el pasado había tenido una gran reputación, un gran prestigio, y algunas de estas familias ya habían sido procónsules. Tenían aproximadamente un año para gobernar en nombre del cónsul. Este es precisamente Sergio Paulo. Tal vez dicen los comentaristas que tenía cerca a este falso profeta porque este Sergio Paulo era un hombre piadoso y buscaba la espiritualidad. De manera que cuando se presentó Pablo y Bernabé, él quiso escuchar el evangelio. Lo escuchó, pero se le resistió este hombre, este falso profeta. Si tú ya viste El Señor de los Anillos y recuerdas la parte cuando Gandalf el Blanco le saca de la presencia de Théoden a Lengua de Serpiente, esta es la imagen que yo veo. Yo creo que Tolkien de aquí lo sacó. Fíjate qué dice. Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Hermanos, una vida sin Jesucristo es alguien que mirando a esta persona, nosotros sin Cristo éramos personas que nos resistíamos a la autoridad del Señor, que buscábamos lo suyo propio, lo nuestro. Actualmente se habla que no tener a Dios es mejor porque deconstruimos la verdad de Dios y elaboramos nuestras propias verdades funcionales. Personas que están sin Jesucristo, hermanos, son enemigos de Dios. Y de una manera simbólica, la ceguera de este hombre fue una manera de mostrarle a él, a Sergio, Paulo y a nosotros, que una vida sin Jesucristo es vivir en oscuridad, es una ceguera espiritual. Es una ceguera espiritual. Por eso, las personas que están sin el Evangelio viven bajo su propia autoridad. Pelearte con ellos, buscar una razón, no vas a llegar a un acuerdo. Siendo ellos su propia autoridad, ellos van a decir y hacer lo que mejor les parezca. Las buenas noticias para nosotros en el Evangelio es que no, la vida no puede seguir así. Los que estamos en Cristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da luz, nos ilumina, nos quita esa ceguera y nos ayuda a buscar el rostro de Dios, vivir delante del rostro de Dios, someternos ahora gozosamente a la dirección de Dios. Y esta es una característica de la iglesia del Señor, una iglesia que desea someterse a su Señor, buscar la santidad en lo personal y en lo comunitario, huir y rechazar los pecados ocultos para buscar la santidad de la iglesia, soltar los pecados que no confesamos y no hablamos, no solo está de por medio nuestra santidad, sino también nosotros podemos también, al ocultarlo, limitar o desanimar o no participar por conciencia activamente en la iglesia por un falso entendimiento de justicia. Aquí la invitación es: sométete completamente a la autoridad de Dios y deja de vivir en esa ceguera. Deja de vivir a tientas. El Espíritu Santo lo puede hacer y lo hará en aquellos que son llamados y son sus hijos. El procónsul, dice el versículo 12, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. No solamente escuchó, vio. Y al ver las dos cosas, él dijo: esto es lo que quiero para mi vida. Esto es imposible para nosotros y nos hemos esforzado muchas veces, pero eso es posible para el Señor. En nuestra iglesia local, hermanos, tenemos la encomienda de someternos a la autoridad de nuestro Señor. Al hacer esto, hermanos, confiamos en algo: el crecimiento de nuestra iglesia depende del Señor. A veces confiamos y nos preocupan nuestras habilidades. Y a veces tenemos que poner las actividades que hacemos en el lugar que le corresponde. Quien va a ayudar a crecer a la iglesia, a los papás, a los hijos, a los jóvenes, a los adultos, es el Señor. Nosotros sometamos nuestra vida a su autoridad. El crecimiento de nuestra iglesia depende del Señor, no de nuestras habilidades en un sentido estricto. El fortalecimiento de nuestra iglesia depende del Señor. Por eso necesitamos fortalecer nuestra comunión con Él. Depender del Señor, hermanos, nos da humildad. La oración es uno de los actos de humildad que nosotros practicamos y debemos practicar con mucha asiduez. Cuando una iglesia ora y ora verdaderamente, está declarando su dependencia de Dios. Si solo oramos para las comidas, hermanos, eso... Gloria a Dios, de veras, no quiero menospreciar eso, pero depender de Dios es buscarlo intensamente y continuamente en oración. Hablar con el Señor, mostrar esa dependencia, y eso el Espíritu Santo lo puede hacer en nosotros. Es posible por la obra del Espíritu Santo. Nos lleva a ser humildes sin buscar ayuda de otras personas, para que no seamos nosotros nuestros propios jueces y ayudadores. Busquemos a alguien más que pueda rescatarnos y ayudarnos. Por eso, hermanos, el Espíritu Santo nos capacita para someternos a su autoridad, ayudarnos a cumplir su misión. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos capacita para vivir, para compartir el Evangelio. Oremos.